Le pedimos entonces al doctor Ramón Méndez, que es director nacional de energía, quien se va a referir a los lineamientos estratégicos de energía Uruguay 2030.
Bueno, buenas tardes. Yo soy otro de los que se esconde atrás de la pantalla. Bien, para cerrar esta segunda jornada de reflexión sobre la Ronda Uruguay, de presentación de alguna forma de Uruguay al mundo en términos petroleros, parecía interesante marcar esta aventura, de alguna forma novedosa para nuestro país, que es la Ronda Uruguay, dentro de lo que son los lineamientos estratégicos de política energética que el país ha definido para los próximos 20 años del país. Brevemente, para comenzar, ¿cuál es el enfoque con el cual nosotros vemos el tema energético? No lo vemos simplemente como un problema geopolítico de acceder a las fuentes, es un problema tecnológico de acceder a las tecnologías que no poseemos, ni siquiera un problema simplemente económico debido a la gran variación, en muchos casos, de los costos, no solamente de las materias primas, sino también de las tecnologías. En el centro de nuestra preocupación energética está el problema medioambiental, en el sentido de que el más del 60% de las emisiones de dióxido de carbono que emite el hombre es el momento en que produce o que consume la energía. Por lo tanto, el problema medioambiental está indudablemente relacionado con el tema energético. Y otro tema que es imposible soslayar es un tema ético. La humanidad, en apenas un par de siglos, está dilapidando los recursos que la naturaleza le llevó varios millones o cientos de millones de años construir. Entonces, el uso eficiente, el uso racional de la energía, debido a que la energía en definitiva es un bien finito, es un mandato ético para la humanidad. Y por último, de nada sirve tener buen acceso a la energía, barata, respetuosa del medio ambiente, si con la forma de acceder a la energía generamos más desigualdades en la sociedad. Hay 2.000 millones de personas en el mundo que viven desde el punto de vista energético como en el siglo XVIII, sin ni siquiera acceso a la electricidad, y dentro de cada sociedad, en particular, por ejemplo, la nuestra, existen profundas diferencias sociales en el acceso a la energía. Para nosotros todo esto es la preocupación energética y es la visión que tenemos para encarar los niveles estratégicos de energía en el país. Yendo rápidamente a nuestro país, esta es nuestra matriz energética primaria, promedio, ya que es muy voluble porque depende muchísimo de las lluvias, pero en promedio ustedes ven ahí una información que es tal vez la más relevante de todas, es la excesiva dependencia de petróleo, que hay años en que llega a aproximadamente el doble de lo que es el requerimiento de petróleo a nivel de la matriz primaria mundial, y también la escasa participación de fuentes autóctonas. El promedio muestra un 30% y pico de energías autóctonas, pero hay años en que ese número puede llegar a ser significativamente menor. Y relacionado con esto, como quien dice petróleo en nuestro país dice importación, algo que ya fue señalado anteriormente, la excesiva dependencia de las importaciones en función del petróleo. Estas dos curvas muestran el porcentaje de petróleo en el total de las importaciones y en el total de las exportaciones de nuestro país, que ha crecido en los últimos años, ha crecido hasta por encima del 25%, llegando hasta el 30% de los requerimientos. Esto significa, con los aumentos del precio del petróleo, esto significa un impacto directo sobre la inflación y sobre una importante cantidad de variables económicas del país. En este contexto complejo, como adelantó Daniel Martínez, el ministro, esta mañana, el país lo que ha definido son lineamientos estratégicos de política energética que comenzaron a discutirse cuando asumió este nuevo gobierno, que se siguieron profundizando, que han sido fruto de una profunda interacción y coordinación con diferentes ministerios, con diferentes intendencias, pero fundamentalmente con las dos grandes empresas energéticas del país, ANCAP y UTE, y que ahora tenemos una versión un poco más completa y que estamos, como se señalará también en la mesa redonda esta mañana, en proceso de discusión con los representantes de la oposición en este momento. Más concretamente, mañana el presidente de la República va a tener una reunión con los principales líderes de la oposición, donde el tema central va a ser concretar que la política energética se transforme en una política de Estado en este país. Y estos son los lineamientos que nosotros estamos poniendo en juego. Si tuviéramos que redefinir en una frase cuáles son las directrices estratégicas que tenemos en el país, la frase sería la que ustedes están viendo. Soberanía energética, por supuesto, en un país que tiene muy poca soberanía energética históricamente, pero en un marco de integración regional, soberanía no es lo mismo que autarquía. Nosotros queremos seguir apostando a la integración con la región. Y no de cualquier manera soberanía, sino soberanía con políticas que sean sustentables tanto desde el punto de vista económico, naturalmente, como también desde el punto de vista medioambiental, pero además en un ir y venir permanente que tenemos con la dirección de industria, con la política industrial del país y con los lineamientos estratégicos a nivel de industria, nosotros queremos que el desarrollo energético del país impulse un desarrollo productivo, pero no cualquier desarrollo productivo, un desarrollo productivo con justicia social. Aterrizando un poco esta frase genérica, lo hacemos con cuatro ejes principales de nuestras directrices estratégicas. El primero es el eje institucional. Nosotros entendemos que justamente un tema tan complejo, tan multidimensional, como yo presentaba en mi primer slide, no puede quedar simplemente en manos del mercado. El rol directriz del Estado en el tema energético para nosotros es absolutamente central. Pero el rol directriz del Estado no quiere decir ausencia de actores privados, sino todo lo contrario. Nosotros impulsamos, voy a dar brevemente algunos pantallazos de esto, impulsamos de manera decisiva la participación de los actores privados, pero de una manera regulada por las políticas definidas estatalmente. ¿Y eso qué significa? Significa que hay un ministerio que es responsable de la conducción de la política energética, pero fundamentalmente es un gran articulador con los diferentes actores, actores públicos y actores privados. Marqué en rojo una de las frases que tienen que ver centralmente con lo que está pasando en estos días aquí. Las empresas energéticas estatales que tiene nuestro país, que juntas superan en su recaudación más del 15% de nuestro Producto Bruto Interno, las empresas estatales, nosotros queremos y estamos apuntando nuestras políticas para que sean líderes, que sean eficientes y que sean fundamentalmente dinámicas. Por supuesto que todo esto tiene que darse dentro de un marco regulatorio de todo el sector energético, en particular de cada subsector, pero fundamentalmente que ese marco que sea transparente, no solamente para los inversores, sino también y fundamentalmente para el consumidor final. Y dentro de este marco institucional para nosotros, y el gobierno ha definido que uno de los ejes centrales de su política de investigación, innovación y desarrollo es el eje energético. El segundo gran eje de nuestra política energética es el de la diversificación de la matriz. Y cuando decimos diversificación nos referimos no solamente a diversificación de fuentes, sino también diversificación de proveedores. Justamente una de las dificultades que hemos tenido es depender en algunos casos, como por ejemplo el gas natural, exclusivamente de un único proveedor. De nada sirve diversificar en fuentes si luego esa fuente la podemos acceder a ella solamente por un número limitado, incluso único de proveedores. Y como aspectos a tener en cuenta en esta política de diversificación de la matriz energética, por supuesto, dirigidos a garantía de un suministro de energía a un precio adecuado, los dos primeros puntos que están marcados también están en rojo porque naturalmente tienen todo que ver con lo que está pasando aquí. El primero es reducir la dependencia del petróleo importado, central para nosotros por la enorme dependencia, como veíamos, que tenemos de la importación de petróleo. Y el segundo, relacionado con esto, es incrementar de manera superlativa la participación de fuentes de energía autóctonas disponibles en nuestro país. Si es posible, como lo está en la línea siguiente, promoviendo la introducción de fuentes renovables no tradicionales. Tradicionalmente nosotros, como decía el ministro esta mañana, dependemos mucho de la energía hidráulica, pero nosotros por suerte tenemos un enorme potencial eólico, un gran potencial de biomasa, fundamentalmente a partir de residuos de la industria agroindustrial en general. También tenemos un gran potencial solar y los agrocombustibles que estamos comenzando también a introducir. Por supuesto, estamos pensando en basarnos también en otras fuentes, en particular el gas natural y eventualmente otras estrategias energéticas. La siguiente línea que decía también muestra todo el relacionamiento que tiene nuestra política energética con nuestra política industrial y que también tiene que ver con lo que está pasando aquí, es incentivar emprendimientos que generen desarrollo local. Nosotros queremos que la política energética también esté al servicio de un desarrollo país en sentido más amplio de la expresión. Y por supuesto todo esto, toda esta transformación de la matriz energética la queremos hacer en un marco que garantice el cuidado medioambiental. Nuestro tercer eje no tiene que ver ni con lo institucional ni con el acceso a la energía, sino con la utilización de la energía. Como decía, para nosotros en el marco mundial en el que estamos, hacer un uso racional, eficiente de la energía es un mandato ético. Y nosotros entendemos que la eficiencia energética tiene que permear en todos los sectores de la actividad humana en nuestro país. Desde el transporte, dado que en nuestro país el mayor consumidor de energía es el sector de transporte, de cargas y de pasajeros, consumen el 33% de la totalidad de la energía que se consume en el país. Desde el transporte, con políticas que cambien los modos, que cambien los medios, con nuevas prácticas desde la conducción hasta la utilización de diferentes fuentes energéticas. Se está introduciendo en el país la primera fábrica de automóviles funcionando en base a electricidad que va para exportar hacia toda la región. Por supuesto, también dentro de la construcción, con las prácticas de construcción eficiente, de normas de aislamiento térmico adecuadas, pero también con la introducción de diferentes formas de energía a nivel del hogar. Por supuesto, a nivel de la iluminación, con todo lo que eso significa. El último decreto, uno de los últimos decretos del Consejo de Ministros en relación al tema energético, planteó la obligación que a partir del año 2010 la totalidad de los entes estatales y los organismos estatales compren solamente bombitas de bajo consumo. El etiquetado de todo tipo de equipos consumidores de energía, desde los tradicionales electrodomésticos hasta, por supuesto, los automóviles. Y, por supuesto, y fundamentalmente, un fuerte impacto de la eficiencia energética a nivel de la educación. Y nuestro cuarto y último eje es el eje social, es la consideración de que el acceso a la energía es un derecho humano más. Estamos acostumbrados a considerar el acceso a la educación o a la vivienda o a la salud como un derecho humano, pero el acceso a la energía significa no morirse de frío, significa poder cocinar de manera adecuada, significa poder transportarse de manera adecuada. Y todo eso para nosotros es un derecho que tiene que ser preservado por nuestra política energética. Eso significa, por supuesto, y antes que nada, disminuir la exclusión, garantizando el acceso de la energía de manera adecuada a todos los sectores sociales. Por supuesto, ese 2% que nos falta para culminar la electrificación rural. Uruguay, estamos orgullosos de sentirnos el país con 98% de electrificación global, el más electrificado de la región, pero nosotros queremos completar ese 100%. Pero por supuesto también, como una forma esencial para garantizar el acceso a la energía a todos los sectores sociales, es fundamentalmente a partir de una mejora de la información. Esos grandes ejes para nosotros los terminamos articulando en una serie de acciones, pero fundamentalmente en metas específicas y verificables. Y aquí yo planteo cuáles son las metas que nos hemos definido para el 2015, es decir, para un mediano plazo, entre corto y mediano plazo. Y hay una serie de puntos aquí que yo voy a tratar de pasar muy rápidamente. El primero es cambiar la situación que tenemos respecto al gas natural. La estrategia va a ser introducir una planta de regasificación de gas natural licuado. El segundo es muy ambicioso, es que al menos el 30% de la totalidad de los residuos agroindustriales que genera el país, transformarlo de residuos en generadores de energía. Esto significa desde cáscara de arroz y girasol, todos los residuos de la industria forestal, aserrín, restos de campo, la basura urbana, los efluentes líquidos de empresas con alto que tienen efluentes con alto contenido biológico. El siguiente objetivo, meta concreta para el mediano plazo, es que al menos el 15% de la energía eléctrica que se produzca en el país sea en base a fuentes renovables no tradicionales. Tenemos un fuerte plan para introducción de energía eólica, energía solar y energía biomasa. El siguiente punto es bajar también la generación eléctrica el peso del petróleo al menor número posible. Hoy en día tenemos días en que el país consume varios millones de dólares solamente para generación eléctrica en base a petróleo, y eso queremos reducirlo. La meta 10% es conservadora, esperamos llegar a bastante menos que eso. El siguiente punto es uno de los más difíciles, que es el impacto sobre el transporte. Queremos bajar un 15% el consumo de petróleo en el transporte, y esto modificando los modos, introduciendo, impulsando el ferrocarril, transporte fluvial, también los medios y con fuentes alternativas y diferentes estrategias. En globalmente, lo que queremos es para nuestra matriz energética del año 2015 pasar de un 50 y pico hasta un 60 y pico por ciento que tenemos hoy en día a algo menor al 45%. Pero también tenemos otras metas para el 2015, menos cuantificables numéricamente, como el hecho de haber ensayado combustibles fósiles disponibles en el país que ya existen, como los esquistos bituminosos, de lo que se habló también en el día de hoy. Queremos tener ESCO funcionando en el país, empresas produciendo insumos energéticos, como hablaba recién, empresas que fabrican automóviles eléctricos, fabricación de molinos eólicos de gran porte y de pequeño también, fabricación de paneles solares de diferentes tipos. Es uno de los objetivos que también ya está en funcionamiento. Y por último, quisiéramos que en el 2015 la cultura de la eficiencia energética estuviera definitivamente presente en nuestro país como una variable más de nuestra cultura. Le recuerdo cuál es la matriz energética del día de hoy, con electricidad importada, con una excesiva, como decía, participación del petróleo, con una pequeñísima participación del gas natural debido a la pequeña posibilidad de compra de nuestro vecino. Y esta es la matriz a la que estamos apuntando. Nuestros modelos, nuestras simulaciones nos dicen que con estas políticas que estamos y con la línea de acción que estamos llevando adelante, podemos llegar a llevar, por ejemplo, la incidencia del petróleo a un número cercano a lo que es el promedio mundial, alrededor del 40%, llevar el gas natural a un número razonable para nuestra realidad, una participación de leña sostenible del orden del 13%, una participación eólica que, claro, como estamos hablando de la matriz energética primaria total, no va a tener el peso que va a tener indudablemente la energía eólica en la matriz eléctrica, que va a llegar del orden del 8 al 9%, pero sobre todo, como ustedes ven aquí, además de los biocombustibles y la hidroelectricidad, una importante participación de los residuos de la industria, en particular de la industria de las pasteras, que se está instalando en nuestro país, pero del resto, aparte de las pasteras, una parte fundamental de nuestra energía autóctona, que en total llegaría alrededor del 50%, sería en base a energías renovables de tipo de los residuos agroindustriales del país. De esta forma, y esto sin tener en cuenta la posibilidad de que el petróleo sea un petróleo nacional, que eso es lo que estamos tratando de impulsar con esta ronda, ustedes ven aquí que el 50% de las energías serían autóctonas y además renovables, una meta que Europa se plantea para el 2020 llegar a solamente el 20%. Paso muy rápidamente, muy brevemente, sobre algunas líneas de acción que tenemos previstas para el futuro. Sobre el sector eléctrico, tal vez la más importante, la introducción masiva de energías renovables, esto fundamentalmente con inversión privada, energía eólica, biomasa, hidráulica, solar térmica, incluso una planta piloto de solar fotovoltaico. Queremos promover los energéticos autóctonos, no renovables, también, como los esquistos bituminosos, búsqueda de uranio y otra forma de energético disponible en el país. Por supuesto, dejo para más adelante el petróleo y el gas. Para asegurarnos rápidamente el suministro de gas natural, el planteamiento es tener dentro de 2 años una planta flotante con capacidad de regasificación de gas natural licuado, que es prácticamente un commodity que se puede conseguir en cualquier lugar del mundo, y con esto nos independiza de la región. Por supuesto, ensayando profundísimas modificaciones en la eficiencia en el transporte de cargas y pasajeros. También estamos estudiando, como muchos de ustedes seguramente sabrán, con la mayor seriedad, que es otro de los temas de la discusión de mañana del presidente con los líderes de la oposición, la posibilidad de que Uruguay introduzca un programa nuclear eléctrico para su matriz energética. Un sexto línea de acción central es el estudio permanente de alternativas para largo plazo. En particular, la más importante para nosotros es el estudio del carbón, el estudio de cultivos con objetivo exclusivamente energético, la preparación hacia la década del 20, cuando el hidrógeno sea fundamental para reemplazar, comenzar a reemplazar el transporte, los biocombustibles de segunda generación, que para nosotros son centrales debido a que los combustibles basados en la lignocelulosa para la gran cantidad de industria forestal del país van a ser seguramente importantísimos, y nuevas tecnologías como el plasma para quemar basura fundamentalmente, y la energía de las olas que tenemos en una gran cantidad de nuestro país. Un punto central para nosotros es la promoción de la cogeneración a nivel industrial. Paso muy rápidamente sobre eso y me detengo un minuto solamente sobre la promoción del intercambio regional de energía, es decir, soberanía pero con integración. Eso significa continuar impulsando la integración física. Se hablaba hoy de la línea de interconexión eléctrico con Brasil, que va a multiplicar por 7 nuestra capacidad de interconexión con el mayor de nuestros vecinos, llevándola a números que empiezan a parecerse a la capacidad con Argentina, que es de 2.000 megawatts, Brasil llegaría a 500. El aumento de la interconexión de gasoductos, que tiene también relevancia con el tema de hoy, y sobre todo a nivel de los convenios, los acuerdos firmados entre los países. El último gran línea de acción tiene que ver con el sector de los hidrocarburos, y que en esto una cantidad de puntos. Nuevamente en rojo, naturalmente, aparece de manera central la ronda Uruguay, pero también el trabajo de asociación de nuestra petrolera estatal con empresas petroleras de países que poseen petróleo y que estarían dispuestos a asociarse con nuestra empresa petrolera para que pueda disponer para hacer una explotación conjunta de ese petróleo. el recambio yendo a la conversión profunda de la refinería que nos permita refinar petróleo más pesados, la planta de sulfurización, tal cual se habló también hoy o ayer, hablaba el presidente ANCAP, que es un debe para este país que va a permitir dentro de 3 años reducir por 100 las emisiones de particulados de azufre de nuestros hidrocarburos, de nuestros combustibles líquidos. Y por supuesto el impulso decidido, del cual ya se ha hablado también, a la introducción de biocombustibles en la matriz de los hidrocarburos. Redondeando entonces mi exposición, ¿cómo se encaja estos lineamientos estratégicos de energía con lo que está pasando en estos días aquí en Montevideo? Bueno, hay por lo menos 5 puntos donde la Ronda Uruguay se basa muy fuertemente, y lo mismo puedo decir en sentido contrario, con nuestra política energética, y la política energética se basa muy fuertemente en la Ronda Uruguay. Primero, Ronda Uruguay significa petróleo, significa políticas a largo plazo, significa planificación estratégica, que es uno de los centros de lo que estamos tratando de proponer al país con estas políticas estratégicas, al menos para los próximos 20 años. En segundo lugar, uno de los ejes, como decía, es el fortalecimiento de nuestras empresas estatales energéticas. Como lo que, como hablaba también Raúl ayer de mañana, la integración vertical, ANCAP, que es una empresa acostumbrada a trabajar a partir del petróleo y así ir upstream directamente a buscar el petróleo desde el comienzo de la cadena petrolera. Y no solamente eso, fortalecimiento de ANCAP quiere decir, como ustedes escucharon ahora también, cuál es la forma de negocio que proponemos, la posibilidad de que ANCAP aprenda de esto, la posibilidad de que haya una transferencia de tecnología, una transferencia de conocimientos, en definitiva, un fortalecimiento de la propia empresa petrolera nacional. Por supuesto que toda esta estrategia se encara en uno de los ejes de nuestros elementos estratégicos a nivel de energía, que es la soberanía energética. Eso es tan obvio que simplemente vale la pena decirlo, nada más. Y por supuesto también esto se basa en nuestra estrategia de incorporación de las fuentes autóctonas de nuestro país. Y por supuesto también esto se encaja en nuestra estrategia de promover el desarrollo local mediante nuestra política energética. Ahora bien, ¿qué podemos en las últimas 2 transparencias de alguna forma resumir como lo que yo entiendo que han sido los principales atractivos que se han manifestado en las exposiciones de estos últimos 2 días, de ayer y de hoy? En primer lugar, creo que una idea central que me parece que fue muy claramente expuesta, desde mi punto de vista, con información muy convincente, muy sólida, es que Uruguay es un país confiable para invertir. Y es confiable, entre otras cosas, y fundamentalmente porque es un país estable. Es estable desde el punto de vista político, dado que, como creo que ha quedado de manifiesto, aquí estuvieron representantes de todos los partidos, de los principales partidos parlamentarios, que con representación parlamentaria en el país. Hay un amplio consenso en lo que estamos haciendo en política energética, pero en particular en relación a la Ronda Uruguay, a la política petrolera. Pero también es un país con una gran transparencia desde el punto de vista político, no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas internacionales que se dedican justamente a sondear este tipo de cosas. Uruguay es un país estable y por lo tanto confiable desde el punto de vista económico. Ha quedado demostrado, me parece, aquí con datos bien contundentes, no solamente del ministro de Economía, sino también de diferentes actores, incluyendo, por ejemplo, de consultoras independientes, que Uruguay tiene una política económica con un crecimiento sostenido, pero como lo decía el propio presidente de la Secretaría General Iberoamericana, un país con un sistema financiero saneado y estable y fuerte, con reservas importantes del orden de los 8.000 millones de dólares, es decir, uno de los números per cápita más importantes de la región. Pero también es un país estable y confiable, por lo tanto, desde el punto de vista social, es un país abierto, tolerante, donde no existen diferencias importantes desde el punto de vista ni racial, ni con tolerancia político, con tolerancia hacia el extranjero, y además con un alto nivel educativo, donde obviamente somos 3 millones y no tenemos experticia en todos los temas, pero lo que sí tenemos, me parece, es una importante capacidad para seguir aprendiendo. Es estable y, por lo tanto, confiable desde el punto de vista jurídico, porque hay un marco claro y, en particular, y justicia, un poder judicial claramente independiente, pero además porque en lo que se refiere, por ejemplo, a la Ronda Uruguay, hay, como ha quedado también explicitado, creo, en la charla, una de las charlas anteriores, el marco jurídico con el cual se plantea la política de hidrocarburos en nuestro país es estable desde hace unas cuantas décadas, y es con este marco con varias décadas de funcionamiento, nosotros estamos proponiendo la oportunidad de negocio para los inversores extranjeros. Y me parece que todo esto lo que muestra es una confianza importante en las instituciones. Yo en el día de ayer, por ejemplo, cuando escuchaba, entre otros, a los representantes de consultores independientes, miraba un poco de afuera, trataba de colocarme como un observador externo y decía, qué curioso esto, ¿no? Donde hasta los representantes de consultoras que supuestamente tienen que asesorar a los inversores, se colocaban, hasta qué punto se colocaban, como decimos nosotros, la camiseta del país, hablando en primera persona del plural y realmente contagiándose en esta confianza de las instituciones en este proceso que se está iniciando en el día de ayer. Planteo mis últimos dos principales atractivos que me parece que quedaron de manifiesto en estas dos jornadas, en estas dos primeras jornadas de Ronda Uruguay. El primero, desde el punto de vista geológico. Creo que hay dos hechos bien importantes que quedaron, me parece, de manifiesto en la presentación de Héctor de Santana. El primero es que existen datos, tanto directos o como tanto obtenidos por métodos directos como indirectos, que permiten inferir la existencia de generación y de migración de hidrocarburos en los subsuelos de nuestra plataforma marítima. Y el segundo es que la información que disponemos hoy en día mediante esta última etapa, tal vez la más relevante de la historia de la prospección del estudio de posibilidades de hidrocarburos en nuestro país, lo que muestra esta última información es que las formaciones geológicas son compatibles con la existencia de entrampamientos y de reservorios también en nuestro subsuelo. Eso desde el punto de vista geológico. Y para terminar, desde el punto de vista económico y yo diría incluso comercial, las principales atractivos, para mí las principales conclusiones que yo extraigo de estos dos primeros días, es los importantes incentivos tributarios que ofrece nuestro país. Hubo incluso un cálculo en la tarde de ayer de hasta cuánto podría llegar a ser las exenciones tributarias que una empresa interesada en invertir en el sector petrolero podría obtener a partir de nuestra legislación. Y no solamente exenciones tributarias, sino también otro tipo de incentivos y de facilitación de los negocios, como son, por ejemplo, las zonas francas o los puertos libres. No es menor el tema de que el marco que estamos proponiendo permite la libre disponibilidad de la parte de petróleo que le corresponderá al explotador privado, y en particular la libre repatriación de los fondos que surjan de ese negocio. Y por último, pero no menor, desde el punto de vista comercial, es el hecho, como ya fue señalado por varios expositores, el hecho de que Uruguay es una puerta de ingreso al Mercosur, y más puerta de ingreso al Mercosur todavía si uno mira, por ejemplo, lo que son las líneas, por ejemplo, de gasoductos actuales y existentes, el llamado anillo latinoamericano, algunos por ahora son bastante del futuro, pero otros son tremendamente presentes. Solamente Argentina está consumiendo alrededor de 140 millones de metros cúbicos de gas al día, en momento de pico, nunca menos de 100 millones de metros cúbicos de gas al día. Brasil, y sobre todo la región sur de Brasil, es también consumidor de una cantidad muy relevante de gas, que depende, varía un poco más y depende hasta dónde uno toma la zona, por eso no digo ningún número concreto. Y existen gasoductos, por ejemplo, un gasoducto con al menos una capacidad de 20 millones de metros cúbicos diarios para enviar directamente el gas al centro de Buenos Aires, al corazón del consumo del gas dentro de nuestra región, de apenas 200 kilómetros de longitud, y esto ya está disponible. Esto en un entorno geográfico en el cual, por ejemplo, en Argentina las reservas de gas se están acabando, las posibilidades de conseguir nuevos reservorios están siendo cada vez más cuestionadas, donde el que era considerado el gran reservorio de la zona, que era Bolivia, como sabemos hoy en día, sus reservorios no son tan importantes. Entonces, en este contexto regional, Uruguay ofrece también, en particular para el gas natural, en caso que se termine de descubrir que los yacimientos que parecen existir son comercial y tecnológicamente adecuados para su explotación, bueno, Uruguay ofrece también una puerta de entrada hacia la región para la comercialización de estos productos. Y eso es todo. Muchas gracias.